Bienvenidos a otro podcast.
Otro podcast.
Viste, otro, no dije señores.
Otro momento, otro espacio.
Señores.
Otro espacio, otro momento, otro señores.
Otra oportunidad.
Otra oportunidad. Aquí con una gente bien importante en el país.
Sí, ya.
¿Quién?
Nos encontramos hoy con una persona súper interesante que va a hablar con ustedes, va a compartir con nosotros toda la experiencia de este podcast. Un amigo nuestro, integrante amigo del Comedy Club. Starling Ramírez va a estar con ustedes. No, no es cierto. Nos acompaña, señores, uno de los comediantes más interesantes que tiene el stand-up en República Dominicana, con sus especiales inofensivos, La Gente Me Quilla. Tiene ya más de 5 años de experiencia. También es emprendedor.
Promete mucho.
Promete
o está
pila.
Prometiendo.
Joven promesa.
Joven promesa de RD. Y también tiene ¿es startup o ya una empresa establecida?
Bueno, sigue siendo startup en el sentido de que se innova sobre un modelo de negocio.
Elías administra, maneja y es dueño de una
biblioteca,
una plataforma que alquila libros a través de internet. Se llama Bookworms. Está con nosotros Elías Cerulle. Hey, Elías.
Elías, entonces tú eres tú eres un emprendedor cómico.
Sí.
Se puede hacer,
la palabra emprendedor me tiene más harto que el día.
Tienes harta. Esas son de las palabritas que tienen harta la gente.
Sí.
Emprendedor sí. Es como licenciado en los 90.
Sí.
Hay que ser emprendedor obligado ahora. Igual que antes había que ser licenciado obligado.
Sí. Y hay como este tema de ser rockstar con el emprendimiento.
Ah, sí, porque es exitoso. Si el emprendimiento no avanza, no como.
Pero ni siquiera eso. O sea, aquí tú te das cuenta que hay muchísimos emprendedores, muchísimos emprendimientos. Que se celebran más. O sea, el mismo Bookworms, por ejemplo, un proyecto que es muy pasional en un sentido. Uh-huh. Pero yo todavía no lo he llevado a una empresa de que exitosa. Entonces todavía yo no estoy ahí. Yo no puedo decir que sí, yo he montado un negocio exitoso.
Hay gente en el país que se
y
da,
hay gente que
se la dan.
Se vive el bombo, loco.
Se dan el flow de emprendedor sin haberse lo ganado.
Elías, déjame decir una cosa. Para los que no saben, Elías también es muy amigo mío y eso. Y yo hago coro con Viarle cuando Elías está ocupado.
Exacto.
No es raro.
¿Y Julia dónde figura?
Señor, pongo el mensaje que me pusiste ayer en el video.
Mi amor, póngalo.
Se me puso de que loco, tú me haces falta. No me
Bueno, para la fecha que grabamos este podcast, teníamos 2 semanas, o una semana.
¿Qué?
Que no grabamos podcast juntos.
Teníamos
como 2 semanas que no nos veíamos.
La última vez con Nico.
Con Nico, el último
podcast. Vean el podcast con Nico.
Muy bueno, me han hablado muy bien de ese podcast con Nico.
Tiene que verlo, Elías. Tiene que verlo. Bueno, ok. Yo reuní a ustedes dos en este podcast, porque conciencialmente ustedes son comediantes. Me vas a sentir incómodo ahora. No me cohibas. Ok, entonces ustedes son comediantes que aplican, o sea, cuando digo aplican, ustedes lo ponen en práctica, la comedia. Hacen show y todo eso. O sea, que ustedes tienen...
Comediantes practicantes.
Me siento
como una religión.
Me siento como que... como que estoy como en un grupo.
Mormón practicante.
Ustedes no son teóricos solamente. Pues yo sé que ustedes antes de practicarlo eran teóricos, ¿no? A ustedes les gustaba la comedia mucho. Sí, igual sí. Que a mí. Sí. Eso tenemos en común. Siempre nos gustaba la comedia.
Consumíamos la comedia, sí.
Exacto. Por ejemplo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en la comedia? O sea, que tú te acuerdas...
No me gusta el término consumir, porque tú no le dices que loco...
Yo dije consumir.
Estoy consumiendo comedia. ¿De qué tú consumes? Yo nada más consumo comedia.
Ah, ok. Okay. ¿Qué fue lo primero que tú viste de comedia que te sofocó? Que tú dijiste, wow, esto sí es heavy, esto sí es chulo. No es que te motivó a hacerlo, pero que te motivó a darle seguimiento. ¿Tú te acuerdas de eso?
No sé. Yo veo stand-up hace muchísimo. Y no sé. O sea, honestamente, yo lo veía al principio simplemente como... un espectador más. Yo siempre... O sea, Pablo Francisco, cuando sale con su special... Wow. De Bits and Pieces. Hace añales.
Pablo Francisco, dije... De Preview Man.
Ajá. Pablo Francisco.
This time, coming soon. Eso está genial. Ese, eso fue en el 2007-2006. 2007-2008.
Sí, por ahí.
2007-2008.
No, yo creo
tan cerca. Está
yo creo que eso fue un ching antes.
2006, sí. Yo creo.
Porque yo me acuerdo que yo veía ese... y yo veía uno de este panita que es hindú. Bueno, que es ascendencia hindú. Russell Peters,
claro,
comiendo. Sé que es Russell Peters.
Él fue de los primeritos que yo vi. Él y
anda, pues entonces anda por 2005 por ahí. ¿Tú crees que sí, fue la sí, primera fue, vez que tú
como fue como que... final del colegio, principio de universidad? Ahí fue que yo comencé como a ver stand-up. Dije, mira, esto sí es heavy. Pero Yo creo que fue cuando yo comencé a ver a George Carlin, que fue que yo te dije, ok, espérate.
Aquí hay algo aquí diferente. Aquí hay
algo.
Pero que eso fue ya tú, ya...
Ya, ya, sí, ya, ya sabiendo ya el género. Ya fue a principio de universidad,
full. Ya sabiendo el género. Oye, di que el género. Y tú, Stanley, ¿tú te acuerdas?
Sí, lo que pasa es que yo no sé si tu pregunta es específicamente para stand-up o en general.
Comedia, no, yo dije comedia.
Yo me fui por stand-up. Fue por
con lo primero que yo me friqué a nivel de comedia, a nivel de humor, fue con El Vacilón de la Mañana.
Ah, claro.
En el 2000.
Lo que pasa es que mucha gente no pensamos en eso, como lo asociamos de una vez como comedia.
Para mí eso era comedia para los oídos. Sí, sí, comedia para los oídos.
Eso era comedia full.
Y por eso mi pasión tan grande por la radio. En el 2001, cuando se cae en la Torre Gemela, yo recuerdo que yo andaba buscando. Acababa de tener. El internet era una vaina que no existía, básicamente. Había que forzar para tener internet. Y yo me metí por centro de internet a buscar información. Oh,
qué pobre eras.
Casualmente, el punto es que casualmente llegué a un audio. De eso, de Nueva York y de la radio de Nueva York, que estaba hablando de eso, el punto, descubro el programa y me enganché. Me enganché con Luis Jiménez, me enganché con el crew de ese momento. Compré los CD y dije como que, wow, pero tú puedes... Mi papá hacía radio, pero hacía una radio muy seria. Hacía radio de comentario, radio política, radio de opinión. Y yo dije, coño, pero tú puedes hacer radio y entretener al mismo tiempo, porque me gustaba la radio por papi. Pero también puedo entretener. Y a mí siempre me ha gustado ese flow como de llevarle algo a la gente que se relaje. Porque a mí me relajaron. En el momento cuando yo escuché El Vacilón, yo estaba pasando por una etapa como de falta de identidad.
Okay.
Como que no tenía como una identidad.
No tenía un norte. ¿Qué yo voy a hacer?
Exacto. Yo no sabía lo que yo quería.
¿Qué yo voy a hacer como joven?
Y ese programa me abrigó y me gustó. Y esa fue la primera experiencia. Luego de ahí entonces ya pasé a otras cosas.
O sea, esa fue la primera conexión directa que tú tuviste con el entretenimiento y con el humor.
Aprendí sobre parodias, aprendí sobre personajes.
El 2001, radio, el 2001.
2001-2002. 2002, ponle quizás.
Adán y Eva.
¿Cuál es tu versión?
¿Cuál es tu versión?
Me marcó. ¿Cuál es tu versión? Me marcó.
¿Cuál es tu versión?
Me marcó. Yo lo tenía en mi celular.
Sí, loco. ¿Y tú
guardado?
¿Y tú lo oías? ¿Y tú lo oías otra vez? Y después llega alguien a tu casa y que, papá. O sea, ¿cuál es tu versión? ¿Qué? Yeah. Adán y Eva.
Es verdad. Que tú a veces... Que tú
y lo sentaba, oílo, loco.
Tú a veces hacías...
El descubrimiento de América también.
Sí, no, pero yo... Tú a veces hacías di que... Vamos a comernos un aguacate. Como una... Sí, men. Okay. Respetos para ese crudo. ¿Cuál es tu versión?
Vamos a aclarar para la gente que no sepa. El Vacilón de la Mañana...
Para los menores.
Exacto. El Vacilón de la Mañana era un programa de radio.
En Nueva York.
Bueno, sigue siendo un programa.
Un programa de radio tan importante y tan épico que le ganó en ratings... al programa más duro que había en Estados Unidos en la radio en los años 2000, que fue el programa de... ¿cómo se llama?
Howard Stern.
El diablo.
Superado los
números.
Superaba a Howard Stern en varios años.
Oye, entonces, el Vacilón de la Mañana sigue actualmente, pero obvio, no el elenco que era antes y la ideología que tenía en ese momento. Yeah, sí. ¿Y cuál es tu versión? Era un programa también aquí de Radial, que estaba Sergio Carlos, Panky Sabeñón, ¿cómo que se llama el otro? El Moreno. Sí,
estaba también el Moreno Tony y Silvia Callado, Silvia.
Que ellos reconectaron con la juventud, conectaron. Full. Hicieron mucha loquera que no se hacía antes en el país.
Sí, y que no se hacen.
Y que no se hacen. Duró mucho tiempo. ¿Cuál es tu versión?
Para lo que era, duró mucho. O sea, de verdad.
Duró más de 10 años. O sea, que el que no sabe que lo busque eso. Que hay yo creo que sí, debe haber en YouTube.
Hasta en YouTube tengo
todas esas parodias. No eran parodias, radionovela.
Sí, eran como una radionovela cómica satírica.
Radionovela.
Hicieron muchas. Siete Nanitos, El Cobro en toda América. Uf, muchas cosas chulas ellos. Sí. De ahí viene como mi curiosidad por el humor. De ahí, como que empecé a curiosear, a tantear. Hicimos radio en el 2007-2009 nosotros. Y ahí fue, tú me viste cómo era que estábamos en ese tiempo. Estábamos como curioseando. Todo claro, era como que.
Todo era curiosidad.
Como que, ¿podemos hacer esto?
Tirando patada.
Y esta voz. Nosotros hicimos una parodia de las chicas superpoderosas. que eran Bombón, Burbuja y Tayota. Nosotros le pusimos de que Bolón, Espuma y Tayota. Esos eran de que los nombres de las tres chicas superpoderosas.
Yo no creo que eran esos nombres.
Sí, esos eran los nombres, yo me acuerdo. Fuimos nosotros lo escribimos. Y fue inspirado en la radionovela de ¿Cuál es tu versión? Sí, todo. Sí. Nosotros bajamos efectos de sonido inspirado en ellos. Las voces fueron inspiradas en cómo ellos lo hacían. Fue un experimento total.
Pero a mí la que más me gustan, que la pueden buscar, lo vamos a poner el link. A mí me gusta la que hicimos del León. Cuando el león se robó la Navidad.
Nosotros hicimos una radionovela de cuando el león se robó la Navidad, que era como el Grinch.
El Grinch, pero adivina quién era el león.
Ah, no.
Yo creo que
Leonel.
Claro. Leonel era el león.
Dije que Leonel canceló la Navidad un diciembre y se fue todo el mundo a pique.
Loco, yo la estaba escuchando el otro día.
Es muy buena. Es muy buena. Es muy
y la buena, otra que me gusta también es la de las aventuras de Tweetman y Tweety Boy.
Ah, oh, sí.
Cuando eso Twitter...
En los tiempos de Twitter nosotros creamos un personaje que era de que Tweetman, un policía de las redes. Y el tipo iba resolviendo casos de que...
Y estaba de que Facebook Man y el Capitán G. Capitán G era lo máximo. Digo que era Capitán G, que fue un fracaso total.
¿Capitán qué?
Capitán G. Capitán G era Google Plus. Era el defensor de Google Plus. Porque esas eran las ciudades. Las ciudades eran de que las redes sociales. Tipo como DC, que era de que Ciudad Gótica y Metrópolis.
En Google estaba Capitán G.
Exacto, Capitán G. Capitán G.
Men.
Tan chévere, lo vamos a poner ahí para que la gente lo vea. Hey. Tú sabes que yo creo que lo mío, la introducción mía donde yo me sofoqué fue con los sketches. Yo creo que tú te has dado cuenta, sí, que eso es lo que me gusta. O sea, que ya sea SNL, Saturday Night Live y lo de Chappelle, eso dos vainas.
Sí, lo de Chappelle fue increíble.
Me mataron.
Ahora, tú te fijas, para que tú veas cómo es la diferencia. Elías vio los especiales de stand-up porque él tenía parábola. Tú viste sketch porque tenía cable. Yo no tenía ninguna de las dos. Era radio nada más.
Pero lo que da risa, que ahí mismo, él evolucionó a Carlin y yo evolucioné a stand-up. O sea, porque yo después seguí saliendo stand-up.
Sí, y además la primera temporada de Saturday Night Live existió. Yo tengo un DVD esa vaina. Y, loco, la mitad del show era Carlin haciendo stand-up.
Yeah.
Él y Eddie Murphy tuvieron lo mismo en dos épocas diferentes, que los dos tuvieron que cargar con el show por una temporada.
Sí, entera. Verdad.
O sea, que se
por eso que se la dan tanto. Por eso que se la dan tanto.
Se echaron el show al hombro porque, exacto, porque loco, cuando SNL estaba en el suelo, Eddie Murphy y Carlin, los dos, o sea, bueno, Carlin cuando arrancó y Eddie Murphy cuando había caído, loco, tiraban media hora de stand-up semanal nuevo. ¿Sabes lo que es? Tú que sabes escribir. ¿Sabes lo que es media hora de stand-up suficientemente bueno para televisión nacional?
Loco, verdad, difícil.
Es apto para
semanal,
todo público.
Semanal. Apto para todo
público. En ese momento.
A veces le piden a uno escribir 5 minutos para un show. Una empresa que te contrata dice, sí, pero tú puedes hablar de nuestro tema.
Y tú dices,
imagínate media hora semanal.
¿Tú te acuerdas?
Sin pago extra.
¿Tú te acuerdas?
Que mismo que te toca.
De ese mismo tiempo, de cuáles fueron los que conectaron contigo. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros... hace como 10 años y pico, acuerdo, nosotros vibrábamos con Dane Cook.
Yeah.
Dane Cook, loco, era
Dane un Cook tipo... tuvo su tiempo ahí, porque también...
Dane, sí, Cook,
Dane Cook, loco...
Ambitious Circle, Dane Cook, loco.
Loco, Dane Cook...
Dane Cook mató, loco.
Pero para mí...
Tire, me sofocaba en ese momento.
Yo conocí mucho el stand-up en audio, porque yo lo bajaba, loco, y lo ponía en iTunes, y vaina ahí. Y Dane Cook tenía un CD, se llama Retaliation.
Sí.
Que para mí ese stand-up es mucho mejor que Vicious Circle. Porque en Vicious Circle él me comenzó a dejar de gustar.
Lo que pasa es que con
Vicious... Cuando él se puso fuerte, él dejó de dar risa.
Cuando se puso... que empezó a
ir al gimnasio. Que empezó a hacer películas.
Que le robó el chiste a Vaina.
Él le robó un chiste a Dimitri Martin.
¿Tú sabes?
Le robó un chiste a Dimitri Martin y también le hizo un lío a este muchacho. Wow, estoy malo de nombre yo últimamente. ¿Cómo se llama? Que le pusieron la demanda por el Me Too, el último, que le tumba la carrera, que hizo la película con Kevin Hart, de mascotas, pets, nuestro ídolo, que le encanta tomar, que decimos que él toma en...
Luis C.K. Oye...
Hay un capítulo de eso, donde yo hablo
en el programa de Luis C.K. Tú sabes que me estoy acordando de Dane Cook. Dane Cook fue como el primer comediante que yo le presté atención, que hace lo que hace este tipo, el que tiene el especial de Netflix, que se llama The Fire in the Maternity War.
Jeselnik.
Anthony Jeselnik.
Sí, él era como Jeselnik antes que Jeselnik.
Pero él no era Jeselnik, el especial completo. Yeah. Él era Jeselnik.
Pero él lo tenía de vez en cuando.
Que él tiraba eso. Él tiraba, loco. ¿Cómo tú estás haciendo ese chiste abusador?
Pero él era.
Pero lo graba, loco.
Lo que él era súper como animado y activo. Sí. Y cuánto y pila.
Jeselnik me gusta por Dane Cook. Para que tú veas. Realmente.
Sí, mira que el flow de Jeselnik es súper pasivo.
Súper chill.
Búsquenlo, Anthony Jeselnik. Tiene un chiste buenísimo. Dice un chiste de Anthony Jeselnik. Dice que él hace mucho one-liner. Eso es lo que él básicamente
hace.
Sí,
él hace mucho one-liner.
Un one-liner es un chiste corto que llega de una vez, un setup corto, llega el punch de una vez. Y no hay un argumento.
Y a mí me tripea que él te lo dice. Si eso le dio risa, chequen
el chequen el otro. Sí, porque él se vende. Eso es parte de su estilo, venderse.
Y él se lo goza, como que, ¿tú crees que eso era malo?
Hay un chiste que me encanta, que el Taddy que el otro día voy caminando y veo un niño dentro de un vehículo, el vehículo dejaron al niño trancado en el vehículo sus padres. Y me preocupé. Y yo tratando de salvarlo, agarro una piedra huyendo y le tiro la piedra contra el cristal. ¡Uf! Me di cuenta que no tenía cristal. Estaba bajo los cristales. ¡Men!
De que le dañé el día a ese bebé.
Loco, o sea, el tipo es súper crudo.
Ruin that baby's whole day.
Mira, ¿tú sabes qué? Que están hablando de los comienzos de CNN, para que la gente lo busque, no sé si tú lo has visto, que está en Netflix, The National Lampoon's Day. El creador de eso. Sí, que el creador de eso, ese como quien dice de verdad, el papá de esa vaina, ¿no? Y ahí fue que, ¿cómo que se llama? El productor de SNL.
Lorne
Michaels. De ahí fue que Lorne Michaels.
Que en esa película.
Casi prácticamente el elenco de National Lampoon's Day. Que ellos hacían radio, por cierto. Sí, volvemos a radio.
Porque National Lampoon era como el vacilón de ellos.
Esa cosa, esos tigres. El elenco de ese momento se fue para SNL. Sí.
No todos.
Mira, Chevy era muy, muy clave. Chevy Chase era muy clave en National Lampoon y se fue para allá. Y el otro tigre, uno que se murió, que era gordo, que también era.
Sí,
no, la vaina que lo busca en National Lampoon's Day. ¿Tú lo viste?
Sí,
¿tú
la lo película. Viste
también? Uh-huh. Eso, loco, estaba genial. Eso me abrió mucha la mente en muchas cosas.
Yo no sabía que ese señor, un viejito, no me acuerdo el nombre tampoco, que él bregó con todo eso. Y tú lo ves cada rato en películas y en comedias. A veces tú ves comediantes norteamericanos o actores norteamericanos.
¿Qué es ese tigre?
Tú no te imaginas su background.
Exacto.
Tiene un background feo.
Sí, pesado.
Entonces.
Eso de que tú decías de radio, de que no vuelve a radio, es así. O sea, si tú ves, por ejemplo, esto pasó aquí también, de que cuando entró un medio nuevo, los primeros dueños del medio eran comediantes. O sea, cuando entró a la radio, los dos programas más oídos eran el de Paquito Escribano y el de Romance Campesino, que eran comedias. Uno era como un talk show, básicamente, y el otro era una radionovela cómica.
Que era ¿cómo se llamaba?
Romance Campesino.
Romance Campesino. Y de Paquito Escribano, fíjate una cosa. Nosotros los dominicanos no conocemos la historia de muchos de los humoristas de aquí. Paquito Escribano, lo conocí gracias a una referencia que me dio el día y empezamos a investigar. Ese tipo era un monstruo.
Sí, fue Freddy antes que Freddy.
Exacto, en los 60, se 70, murió, 60.
No,
iba a preguntar si se murió, pero creo que usted lo respondió.
Él lo mataron, básicamente. El
profesor, se lo lambieron.
Debemos dedicarle un podcast a él.
A él entraron, loco.
¿Pero por qué?
Porque es este tipo.
¿Cómo se llama otra vez? Dime el nombre.
Paquito Escribano.
Paquito Escribano.
Primer comediante, digamos que famoso en este país a nivel de medios de comunicación. Primera estrella de los medios. Y lo
dilo. Loco, esa pana tenía un programa de humor en los tiempos de Trujillo.
Bárbaro, en los tiempos de Trujillo.
En los tiempos de Trujillo. Y este tipo tenía un programa tan duro, siendo él abiertamente gay y transvesti.
Oye.
Él era gay y transvesti.
Profesor, se metía de mujer en los programas.
Y
en los 50, 60.
Su personaje de Paquito viene de Paquita, que era una cantante española.
Uh-huh. Paquita la del.
No.
Otra.
Estoy hablando de que esto es con los 40, 50.
Atención, ¿verdad? Cultura. Esto es cultura.
Y este pana, loco, él era una figura a nivel país. Él le llamaban el rey de la charlatanería. Yo creo que era el apodo de él. Loco, era.
Oye, el apodo. El rey de la charlatanería.
Cuando ese tipo lo trajeron de vuelta, él fue a Puerto Rico a revisarse. Porque lo que se dice es que a él lo atacaron. Y los daños que le hicieron a nivel interno terminaron matándolo en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico fue que él se fue. O sea, él se va de aquí para Puerto Rico y en Puerto Rico muere. Y cuando lo devuelven, luego hay una caravana entera para su funeral entero. O sea, el pueblo tirado a la calle. Porque este tipo era tan duro que él decía que en la... ¿Cómo coño? ¿Cómo se llamaba la institución de radio antes?
Radio Cadena Vaina Dominicana.
Ajá.
Sí, okay.
Ahí el gerente de
Radio Vaina Dominicana.
Radio Televisión Dominicana.
Entonces, ahí el presidente de eso.
Que era la corporación.
Era hermano de Trujillo.
Sí.
Y entonces él decía, en un comentario en un programa de radio, él decía que vuela desde el más chiquito hasta el más alto.
El DH.
O sea, eso es que había wey, el hermano de.
Era una jaula que tenían ahí.
Entonces,
oye, ¿hasta dónde llega a ver los comentarios del tipo?
Ahí lo metieron preso. Y tú puedes encontrar una cuanta vaina de él en YouTube. Un par de clips de su programa.
Y muy, muy estridente el humor. Como que hablaban duro y voceaban. ¡Ah!
Y este pana dijo eso. Y él lo metieron preso. Entonces, la mamá de Trujillo era súper fan del programa. Y ella te dije, hey, ¿y mi programa? ¿Qué es lo que es?
Se salvó por ser... Yache, por la mamá se fan.
Y lo sacaron.
Por eso. Bárbaro. Ok, mira. La cosa del punto es que yo hice eso para que el que nos está escuchando, viendo, sepa como que nuestro background, más allá de nosotros, o sea, nuestra introducción al humor, para que vean más o menos lo tanto que tenemos siguiendo esto, desde el entretenimiento, humor, es porque yo me he dado cuenta que en el país actualmente, yo me he dado cuenta que eso también eso está en la mente de muchos jóvenes, de muchas personas en general. Cuando pasó primero lo de Samuel Mata, que primera vez que no le dicen hermano Samuel Mata.
Hermano de Fausto Mata.
De Fausto Mata. Samuel Mata empezó de que como la crítica de que eso no es comediante, eso no es qué sé yo. O sea, él empezó primero a criticar el eso punto de que tú eres comediante, tú no eres comediante. Él empezó con eso. Tú no vas a ser comediante.
Eso vino de antes, inclusive.
Hace mucho tiempo, pero estoy diciendo como que salió a la luz públicamente. Como que empezó ese debate más público de cuestionar quién está haciendo comedia, quién no. Para él tenía su concepto de qué es lo que es un comediante. Para él, tú tienes que tener un programa. Él prácticamente puso claro eso.
Y antes de Samuel, también hubo un comentario que no me acuerdo quiénes fueron que lo hicieron. Que fueron unos comediantes como Vieja Guardia, vamos a llamarle. Que dijeron que no, que el humor murió con Freddy, que cuánto. Que fue lo mismo que dijo José Jaque, pero lo dijo otra gente. No fue José Jaque que lo dijo ahí. Y entonces, va, a ellos que lo mencionaron, ya se les enseñaba que no. Pero lo mencionaban eso, como que el humor murió con Freddy, que ya el humor bueno aquí no está, que cuánto.
Exacto, era como una cosa que estaba...
Y siempre le tiran a Juan Carlos. Yo no sé cuál es la dema que ellos tienen con Juan Carlos, loco.
Pasa es que Juan Carlos es el más visible. El joven humorista dominicano más visible.
Como el tal.
Él es el prototipo.
Pero Juan Carlos está en su casa, chilling.
Tocando
y después dicen, Juan Carlos, ¿qué era? Se dice, que loco.
Y así mismo él sale y dice, yo estaba tranquilo.
Sí,
dime.
Sí, él lo dice, él lo dice.
Dime.
Sí,
¿verdad?
Pobre Juan Carlos.
Ahí el diario. Pues sí. Entonces, él prácticamente dejó claro que para tú ser llamarte comediante o ser comediante, tú tienes que estar en la televisión. Él dijo eso.
Sí. Y José Jaque.
Su entendimiento era ese. Entonces viene José Jaque y abre otro capítulo.
Que hay que tener
que ahí
una
ahora,
obra.
No. Él abre otro capítulo que él dice, que no, hay comediantes y hay humoristas.
Y ahí cuenta chistes.
Y hay gente que son cómicas. Y tú y yo, Stanley y yo, más o menos hemos hablado de eso. Que lo hemos tomado de un profesor durísimo de la comedia, que es Seinfeld. El comediante Seinfeld. Tú ves que ese tigre loco le encanta la comedia y él la estudia. Yo lo he escuchado a él hablar muchas veces. Es más, me gusta más escucharlo hablando a él de comedia que haciendo comedia. Ajá. A mí me gusta más escuchándolo así. Y él ha hablado de eso, ¿no? Que hay gente cómica y hay gente que son comediantes. Y yo entonces me interesaba hablar con ustedes de eso. De
cuál es la división real.
La división. Y más te lo digo yo. Por ejemplo, yo. Que ya hemos hablado claro que hemos trabajado Stanley y yo de más de 10 años. Y hemos hecho cosas que son relacionadas. No solamente entretenimiento. Sino también tienen humor. Porque están haciéndote reír. No solamente están entreteniendo. O sea que yo también estoy involucrado en eso de humor. Pero yo nunca me he considerado de que humorista, comediante, ni nada de eso. Y es más por respeto. Más que otra cosa, por respeto, digo yo. Pero entonces me pone a dudar. Como que, wow, entonces yo soy un humorista. Según entonces este nuevo conocimiento de Jaque.
Estos conceptos que están trayendo.
Sí, sí. O sea, ¿qué es lo que nosotros entonces? ¿Qué tú entiendes que es un comediante, Starling?
Man. ¿Cómo el efecto?
Una neurona pinchándose.
Dios mío.
¿Qué quieres opinar de eso? Para ponerte la
mano. No, yo te puedo responder a mi entender. Porque un comediante no es más que una persona que da risa.
Tú da risa.
O sea, un comediante da risa. O sea, tiene que dar risa. Si no da risa, no es comediante. Es una respuesta simple. Ahora, si tú quieres venir a profundizar, si hay una diferencia entre comediante y humorista, y eso es otra cosa, porque también está el hecho de que se supone que si usted es comediante, usted tiene que tener la capacidad de crear humor. No solamente hacerlo, sino crearlo. O sea, sacar humor de cosas cotidianas, de donde no hay, de cosas que tú observas, de vivencia, de análisis, de profundizar entre cosas, de observar y sacar de ahí. Pero independientemente de cómo, del contexto o del adorno que tú le quieras poner, el punto es dar risa.
Yo creo que
sí. Si da risa, yo creo que ya. Y una cosa que hablamos un tiempo, me acuerdo yo con los muchachos del Comedy Club, era que para usted considerarse comediante, porque la meta del comediante es una sola, es dar risas, que crear
¿Es
risas.
Es el objetivo.
Generar risas. Todo lo demás es añadido que se lo hemos poniendo con el tiempo, que si el mensaje es bueno.
Los criterios.
Eso es otra cosa.
Los estándares. Se le han agregado estándares.
Si a usted le pagan por hacer reír,
usted
se puede considerar comediante. A mi entender. Ahora, que el que escribe, que no escribe, que humorista, y esos son otros 500. Ahí ya...
Sería genial si tú tuvieras otro tipo de definición.
Es un tema complicado, por ejemplo, porque fíjate que el ser comediante presupone que tú eres bueno. Uh-huh. O sea, tú eres comediante si
ya tú das risa.
Si tú no das risa, no es que tú eres un mal comediante. Tú no eres comediante.
No hay ningún intermedio. Porque hay médico bueno y hay médico malo.
O sea, tú tienes malos músicos. Siguen siendo músicos. Uh-huh. Pero entonces, yo siento que esa definición como que presupone como que, ok, para tú poder ser, tú tienes que ser bueno. Y, por ejemplo, Seinfeld, hay un libro que él hace el intro, que él escribe el intro. Se llama Killing It.
Matándolo.
Matando. Entonces, él
aquí dice, en el país significa otra cosa.
Él dice, sí.
Varias cosas.
Va más de una, sí. Pero él dice en ese libro que esta es una carrera rara porque tú no es una carrera que tú estudias primero y después tú eres. Tú arrancas a mitad. Porque el primer día que a ti te presentan como open mic y con el próximo comediante de la noche, fulano, ya tú estás a mitad de tu pleito. De mierda, cuchillo en la boca.
O sea, ahí quedaría como demostrarlo o mantenerlo.
Sí, entonces, eso. O sea, como que esa definición para mí es un poco chocante porque a veces... Fíjate que hay veces que nosotros estamos en tarima y no damos risa. Pero no porque no está yendo mal, sino porque estamos generando atención. Uh-huh. Pero no risa necesariamente. Entonces yo
siento, tú estás entreteniendo.
Tú estás entreteniendo. Pero no necesariamente que tú estás matando a risa, sino que tú estás en otro momento de tu show, donde en ese momento, tal vez puntual,
No hay un chiste.
No hay una construcción puramente humorística con el fin de risa. Hay humor que no te da risa. Hay mucho humor.
Complicate ahí la jugada. Abriste la caja de Pandora.
Me gustó.
Hay humor que no da risa. Mira, por ejemplo.
¿Cómo tú lo catalogas humor?
Entonces es el tema. Lo que pasa es que el humor no es de... El humor, por definición pura, no es puramente dar risa. El humor genera risa, pero también genera sentimiento de alivio, de relajación, de alegría. O sea, hay una serie de emociones que genera el humor que no son solamente la risa. Fíjate que muchas veces el humor genera tensión.
¿Cómo, sin tensión,
tú no tienes la respuesta que es el punchline.
¿Cómo podemos decir que empieza el humor? O sea, ¿cuál puede ser el génesis del humor?
Que nosotros entendemos. El génesis del humor full.
O sea, ¿quién fue los primeros humoristas?
Aristófanes, loco. Okay. O sea, de que lo griego. Que ese tipo era una chelcha. Tiene un libro, se llama algo, Nubes, no me acuerdo cómo se llamaba. Y sí, loco, los griegos eran super funny. Tú te lees El Banquete, tú te lees que la apología de Sócrates, que es Sócrates defendiendo su caso ante el Estado. Lo que ese tipo se está cagando en todo el mundo, en su familia.
Es un roast.
Él está haciendo un roast hacia él, hacia la sociedad, su familia, sus amigos, que se jodan. Si ese tipo lo están acusando de comprometer la juventud de la sociedad.
Ven, chicos, por eso es bueno leer libros.
Y el tipo se está miando en todo el mundo, loco. Y en una dicen que, mira, te vamos a ir con una multa. ¿De que cuántos dinares? Y que mira, yo tengo dos pelusas en el bolsillo. Mira, ¿qué tú vas a hacer? Así, dije.
Ya, no tengo más.
¿Tú sabes
dónde? Y los panas del concuerdo, dije, loco, pero tenemos dinero. Y, cállese, que no es con ustedes. Y loco, y él lo acusan de eso. La gente, los senadores votan y quedan como más o menos parejos de ok, te vamos a perdonar. Y le dije, no. Voten bien.
Oye,
para que no diga que me dejaron ir por pena. No,
a mí hay que ganarme aquí.
Él insultó a todo el mundo y después votaron, loco. Dije 450 contra 50. Vamos a matarlo.
Ok, pero la cosa es que tal vez a él no lo veían como un comediante, principalmente porque era un filósofo. ¿O no? Era un filósofo. Sí. Pues, ¿tú sabes entonces dónde yo creo que se vio primero la comedia? Con el bufón.
Yo quería llegar ahí, pero lo que él dijo me pareció
sí, muy interesante. Sí, pero lo que digo es que el humor como tal.
El humor como tal.
El humor como tal.
El humor, no del comediante.
El humor como tal viene de los griegos y viene de antes. O sea, porque el humor es un modo de la gente, loco.
Sí, el humor viene con nosotros. Fíjate, viene con los seres humanos.
Fíjate, exacto, que hay un análisis interesante que hicieron en Wisecrack, que es un canal de YouTube. Donde, fíjate que la mayoría de películas que hacen ahora ya no hay un género de comedia puro que no sale para los cines.
No.
Pero muchas películas son cómicas.
Sí.
Entonces, la comedia se vuelve de un género, un modo.
Bueno,
y tú ves que en películas como
Marvel,
La de Marvel son súper cómicas, pero son películas de acción.
Exacto.
Damn, pero,
y tienen thriller, y tienen romance, y tienen drama.
Y tú tienes, por ejemplo, como Get Out, que hay escenas que son cómicas.
Muy cómicas.
Pero es una película...
Película de terror.
Es un thriller, ¿no? Terror, y es terror.
Terror, exacto.
Y tú tienes, entonces, tipos de humor dentro de...
Loco, pero
que ahora es como transversal. Es super
totalmente funny, ¿no? Una película que se concibe para ser seria. Endgame, la última de los Vengadores. Uh-huh. Y ahí hay chiste. Y tú ves que pega. Entonces, concho, estamos en un momento serio, pero mira cómo sale una risa.
En Infinity War hay muchísima chelcha. Infinity War es para mí una de las películas mejor logradas de la historia a nivel narrativo. Pero
la logística y la narración también es excelente.
Yo lo que pasa es que le estamos dando o estamos tratando de analizar este punto de vista por lo que dicen estos humoristas dominicanos.
Son humoristas.
O comediantes.
Sí, pero por ejemplo,
o analistas, lo que sea. O sea, porque no conozco el background de muchos de ellos. Pero lo que yo entiendo es que si nosotros como...
Esa división a mí no me importa. Es, o sea...
No.
Si nosotros nos ponemos a darle mente y a profundizar en ese tipo de cosas...
Y a partir en pedacitos, esa vaina... Pues
cada quien va a crear su propia definición. Eso es como correcto, la Biblia. Cada quien lo interpreta como mejor entiende. Y ese para mí es la gran magia de esto. No, lo que nosotros hacemos es arte.
Uh-huh.
Nosotros logramos...
Eso es lo que se le olvida a mucha gente.
Nosotros
que
logramos...
Que es arte.
O intentamos lograr de que la gente sienta algo con lo que tú dices. Que sienta risa, como dice, que sienta alegría, sí, que sienta regocijo, que sienta paz, seguridad. Si tú logras en lo que tú expresas generar un sentimiento en la otra persona, es un tipo de arte.
Correcto.
Tú estás tratando de conectar con ella en otro modo que no es te estoy tocando.
Sí,
estamos sintiendo.
Y no es te dije esto, siente esto, sino que...
Entonces, nosotros como humoristas o como comediantes, que
es whatever,
una definición
el sticker que tú le quieras
que
pegar,
yo no lo entiendo. Al final lo que queremos es lograr...
Y sí que depende de cultura. Y más específicamente cultura, depende de donde tú naces. Porque, por ejemplo, te voy a decir algo. En el sentido de ellos, del mismo José Jaques y de Samuel Mata, ellos han concebido desde hace mucho tiempo qué es ser humorista en República Dominicana. Que prácticamente tú salís en un programa de televisión y interpretar, tener obras, bla, bla, bla. Pero entonces, si tú te vas a Estados Unidos y tú hablas con un tipo como Joe Rogan o como Chris Rock o como cualquiera de esos panas y tú le dices qué es ser comediante, tú tienes que probarte como stand-up.
Sí.
Hay que empezar por ahí. Sí. Ese es el pilar.
Entonces, aquí que ahora que está cogiendo auge el stand-up, esos tigres no siquiera saben de stand-up. O sea, tú me estás entendiendo. O sea, que depende de si, hasta del país.
Sí, ¿no? Puede ser, realmente.
Porque ahí está bien.
Porque desde cuándo se está
haciendo stand-up. ¿Quién pone? ¿Quién? Pero
de los 70, del 76, 75.
Más
de ahí en Estados Unidos se está haciendo.
La serie que Marvelous Miss Maisel. ¿De qué año
es? Eso es en los 50.
Marvelous Miss Maisel es una serie de Amazon Prime.
Sí.
Y habla de una señora, una ama de casa.
Yo creo que en los 50, si no me equivoco.
50, por ahí. Bueno, el punto es que es súper, súper antigua.
Ah, sí.
Y ella, como una mujer se introduce en el stand-up sin querer. Ahí están hablando de stand-up. Y es una serie que hasta se basa en mucha parte en eso.
Sí.
Y o sea, eso se trata de hacer mucho,
si
el stand-up.
Si tú te fijas, entonces, los grandes comediantes que aquí mismo en este país lo conocen, que son gente extranjera, son de stand-up y ellos como que lo obvian. O sea, si tú le preguntas a José Jaques, y que José Jaques, dime, mencióname comediantes norteamericanos, yo te apuesto que él te va a mencionar, aunque sea, te va a mencionar dos stand-up.
Sí, pero yo tal vez siento que hay una diferencia ahí muy marcada entre lo que es la comedia norteamericana y lo que es la latinoamericana.
Entonces, ahí que voy también.
Sí, ahí pues, tú tienes, por ejemplo, este tipo que era el Lelutier, que esos tipos, o sea, mío, increíble. Pero ese tipo te hacía un tipo de humor que era completamente distinto.
Mi cara de ignorante.
Sí.
¿La viste?
¿Lelutier? ¿El Lelutier? Sí,
mi profesor. Cara de ignorante.
Ah, no la vi. Pero búsquenlo en internet, en YouTube, búsquenlo en Lelutier, para que se den un gusto de humor, comedia, música.
Sí, entonces es una construcción diferente. Pero para mí, por ejemplo, yo siento que esa división a la que apelan mucho,
uh-huh,
para mí, no solamente es injusta, sino que es innecesaria. O sea, Porque, por ejemplo, a mí lo que más me gusta de la comedia, no de ser comediante, ser humorista, lo que sea, es que si tú subes ahí y tú generas esa reacción que dice Stalin, tú la puedes generar como te dé tu maldita gana.
Exactamente.
Y tú puedes subir con un acto tan construido y elaborado como el de Luthier, o tú puedes subir a hablar mierda, o tú puedes subir a hacer malabares, y de repente, o sea, tú puedes subir a hacer lo que tú quieras.
Sí, porque miren cómo se asocia, por ejemplo, Gabriel Magic y ese tigre, sí, el Mago Francia, haciendo
magia. Comedia y magia.
Y por alguna razón tú dices, coño, pero ellos cuadran ahí.
Y funciona, loco. Entonces, para mí es eso. Si tú logras subir a tarima. O sea, eso, para mí la apertura que hay y esta necesidad de meterle en cajitas. Yo no tengo necesidad de esas cajitas. Ponle el sticker que tú quieras. Si tú me quieres presentar como humorista, como comediante, como cuenta chistes, como estando loco, a mí no me importa. Yo hago comedia. Yo ni siquiera me defino como comediante. Yo siempre digo que yo hago algo. ¿Cómo yo hago comedia?
En tu perfil de
no, en Instagram sí, te obliga a ponerlo así. pero yo digo, cuando yo me presento, digo, ah, sí, yo soy yo hago comedia. Exacto. Yo hago stand-up.
Exacto.
Porque no me gusta la definición.
Aspirante.
Aspirante.
O sea, así que deberían de presentar entonces al open mic. El aspirante comediante. Bueno, esta noche, noche.
Es que no es aspirante. Si él sube ahí arriba y ya hizo comedia. Ya.
Antes de intentarlo.
Porque eso está preconcebido que es así.
Entonces, yo entiendo que entonces.
Elías dio en el clavo. Elías dio en el real clavo. Le dio ahí como que lo medió. ¡Pam!
El problema es del ser humano y su ego. Y que tiene que etiquetar a alguien en algo. Obligado, yo tengo que etiquetarte a ti en algo. No, sí. si tú no te has etiquetado, tú no entras aquí o tú no perteneces aquí.
Exacto, que ahí va. Ese sentido como de lo que no es mío y yo no conozco, no pertenece.
Este es mi espacio.
Exacto.
Por ejemplo, si mañana viene unos comediantes raros en los que hacen vainas que tal vez nosotros no entendemos del todo, no atrevemos a decir que no son comediantes.
Fácilmente.
Puede pasar. Y eso es algo que hay que cuidar.
Y eso viene de la mano del miedo a desaparecer.
Sí.
Cuando tú ves que hay una ola que tú no la conoces, que tú no la viste, y no es tu ola, dices que yo no reconozco eso porque esa no vino de mí.
Entonces esa no es.
Y no necesariamente tú estás en lo correcto porque precisamente por eso los cambios sociales suceden. Porque se crea movimiento en lugares por circunstancia que determina. Por ejemplo, ¿qué pasa con el movimiento del stand-up dominicano? Los que están haciendo humor ahora mismo. ¿De dónde nacen? Un grupo de carajitos de clase social media, algunos quizá un poquito más bajita, que están tratando de llevar en humor problemas cotidianos y análisis sociales de jóvenes de ahora.
Y también nació va a ser un déficit de entretenimiento en el país.
Sí. Obviamente, cosas que hacer. Entonces, como te digo, nosotros no lo conocemos a ninguno. Yo no conozco a los comediantes del 5. Yo no conozco a los comediantes del 11. No lo conozco a ninguno. Y no necesariamente por eso, yo no los reconozco a ellos como buenos.
Exacto.
¿Por qué entonces, si ellos no me conocen o no
pero
conocen
si tú vas el... Pero si tú vas a generalizar, tú te tienes que informar sobre cada uno de ellos.
Se supone. Entonces, ahí está. Ese sentido como de si pertenece o no pertenece.
¿Quiénes lo están intentando?
No divide, loco. No divide y no hay necesidad. No hay necesidad de dividirnos. Al final, todos queremos lo mismo, que la gente se ría.
Sí. Fíjate que es una vaina que no tiene que ver para mí con edad. Porque, por ejemplo, Orlando, alguien que está con nosotros en el comedy, es un tipo que es vieja guardia. Y un tipo que ha dicho, ¿sabes qué? Yo me quiero probar con esto nuevo. Alguien que decidió adaptarse a estos cambios. Y hace el humor en su estilo. Y su estilo se ve, mucha referencia a Cocha Vieja, que yo cuánto, pero no se siente alguien desfasado.
No, él se ha adaptado.
Alguien, entonces para mí es
tema rápido, porque ya está viejito, me dicen que le quedan 2 shows nada más.
Entonces, tipo que
¿cuántas horas tiene? ¿Cuántas horas le quedan?
De show. Bueno, él dice que él hace menos tiempo. Él dijo con menos tiempo el show para durar más vivo.
Para tener otro show.
Sí, para poder tener otro show.
Para poder tener 3 en vez de 2. Pero, y él es alguien que se adaptó a la realidad de ahora. Y él hace su trabajo, que él hacía antes también por su lado, pero también entonces hace este trabajo con nosotros. Entonces yo no creo que es una cosa de edad. Es lo que tú dices, de miedo. De perder relevancia, de este es mi pedazo, y yo hice esto. Entonces ahora tú vienes con tu vaina rara, que yo no entiendo. ¿Y por qué tú subes a tarima y haces una vaina? Por ejemplo, hay un especial de HBO que se llama... My Favorite Shapes, mis formas favoritas. Queda un panita, se llama Julio algo, que está en un programa que se llama The Spookies. Julio, no me acuerdo el apellido. Y el stand-up de él es rarísimo, loco. Tú lo ves y te dices que este tipo está loquísimo. Y tú tal vez tú no lo entiendes, el humor de él. Pero el humor de él no está hecho necesariamente para ti.
Eso me ha pasado. Me ha pasado, o sea, con carajitos en que son, salen de YouTube y le dan un especial en Netflix. Y tú lo... Hay uno, yo no me acuerdo cómo se llama, que él tiene como... Él está tocando un piano, loco.
Oh, creo que él toca varios instrumentos. El autotune, Bob Burnham.
Puede ser que sea él.
Un blanquito, Bob Burnham.
Puede ser que sea él.
¿Cómo que se llama?
Flaco y se ve...
El mismo, ese mismo. Que usa autotune al final del show.
Y yo estoy viendo el coso y yo digo, ok, yo estoy entendiendo alguna cosa, pero yo digo, wow, pero...
Sí,
no lo estoy, pero no. Ese tipo no es mi comediante favorito, un chamaco, tiene como 25, 26. Y él arrancó por YouTube. Él se voló. Esa vuelta que te piden allá, de no tener que guamiarte en open mic, y que cuánto, y hacer stand-up tradicional. Y el tipo dijo, no, yo voy a hacer mi vaina, y el mundo se la recibió. Y el tipo ahora es un comediante legendario. Y es porque lo hizo a su manera.
Correcto.
Él creó su camino y se buscó la vuelta.
Y eso no le quita legitimidad. O sea, él es legítimo. Él tiene un especial en Netflix. Y él cogió otro güey. Él cogió otro camino.
Lo que pasa es que...
Ahí lo critican.
Lo que pasa es que
él no es un stand-up, pero
lo que,
tradicional.
Lo que pasa es que... Es que ahorita eso es lo que pasa. Que él realmente no ahorita es stand-up necesariamente. Pero él no deja de ser comediante.
Eso.
Porque... Te voy a poner un buen ejemplo. Espera, antes de que se me olvide. Y eso lo hablé una vez con Carlos Sánchez. Y estábamos tratando de definir cuál es la diferencia de los cuentachistes de los 90, 80 y el stand-up de ahora. Y me decían, loco, los dos son stand-up. Los dos se paran. ¿Qué significa la palabra stand-up? Es pararse, stand-up comedy. Párate a hacer comedia, comedia de pie. Hay otros que dicen, no, que está sentado, que no es stand-up comedy, que es sit-down comedy.
Yeah.
La gente siempre le va a poner etiqueta.
Es verdad, sí. Es verdad. ¿Tú sabes lo que pasa entonces? Lo que pasa es que el género en sí se llama comedia. Y uno de ellos, de ese subgénero, es stand-up. Y solamente hasta ahora yo creo que hay un subgénero en la comedia. Entonces, eso es lo que pasa. Que ahorita la comedia...
La comedia es enorme.
Debe tener su subgénero claro.
Lo que te digo es que al revés. Para mí esa es la bondad de la comedia. Que mientras menos tú intentas dividir, más tú permites que coexista. En vez de tú ponerte a dividir que no, que esto es comedia, no, que aquel es comedia. Okay.
Eso puede traer problemas, entonces, ¿verdad?
Sí, o sea, porque es que todo el mundo va a jalar por su lado y va a empezar a calificarse.
Yo no soy cuenta chistes, yo soy humorista.
Lo mismo problema que está pasando entonces ahora mismo con los Latin Grammy. Con la subdivisión de la música urbana y entonces el reggaetón y todo eso. O sea, es el inconveniente.
Y eso es tan humano como respirar esa vaina. Si tú te pones a pensar, en todo lo hacemos.
Porque oye lo que pasa...
En la política la gente se divide.
Oye lo que pasa con el stand-up y la gente que hace stand-up, sacándolo ustedes.
¿Por qué no sacas a nosotros?
Es porque no puedo referirme a ustedes cuando lo voy a hablar. la forma de arte de stand-up, yo he entendido de varios comediantes, por eso te digo, lo que pasa es que no lo he escuchado de ti, no lo hemos hablado, tampoco de ti. Pero yo he entendido de esos grandes comediantes norteamericanos, es que esa forma de arte es un proceso bien raro. ¿Por qué? Porque realmente se pretende que debe empezar en escenarios, haciendo open mics y yendo a varios lugares, yendo a varios comedy clubs, donde tú vas probando tu rutina y tú la vas mejorando. O sea, tú vas con un producto bruto y ese producto bruto tú lo vas refinando, que hasta el primer vez que en 6 meses o en 1 año tú tienes un material totalmente
pulido.
Y ese pulido es que tú sacas como especial.
Yeah.
Entonces, que eso es lo que mayormente admira cualquier otro comediante norteamericano.
Es como la trayectoria del stand-up.
Exacto. Sí. Entonces, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que sin darse cuenta, ellos hicieron una... hay como que una base clara de cómo tú... De eso, en esa área del stand-up. De cómo tú refinas tu material. De cómo tú puliste como comediante. Y un trozo de cosas. Que ustedes han hecho eso. O sea, ustedes lo han hecho.
Pero, por ejemplo, aquí tenemos la bondad nosotros de que como ese trayecto no está tan marcado, hacemos lo que nos da la gana realmente. Para tú conseguir 5 minutos de tarima fuera, es un pleito. Y muchas veces tú estás en un sitio que no te están prestando atención. Porque muchas veces tú estás en un sitio que hay 20 turnos, hay 30 comediantes queriendo coger un turno, cogen 20 de eso, y de los otros 10, 5 se quedan y 5 se van a otro por mic a ver si consiguen ahí. Entonces, el público que tú tienes, 20 gente que es lo que están esperando su turno.
Ya, los comediantes son el público.
Entonces, para seguirte eso mismo que te está diciendo, lo que pasa es que yo creo que el mismo comediante lo que quiere es tu bien. Por ejemplo, el que hace stand-up, lo que quiere es tu bien. Porque él entiende que si tú haces ese shortcut que hizo como el pana ese de YouTube, loco, tú ahorita no estás sacando lo mejor de ti. Tú ahorita, si tú le hubieras dado el tiempo que ameritaba ese material que tú escribiste, tú ahorita, en 6 meses, tú hubieras tenido, loco, lo mejor de tu vida que tú hubieras escrito.
Tal vez, pero no creo. Yo no siento que viene de ese lado. Es la crítica a él como... Como no ser un comediante tradicional.
La crítica
es
más...
Lo estoy viendo positivo.
Sí, lo
estoy viendo constructivo.
Yo creo que esas críticas son más como que... Ustedes se fueron por el lado fácil y llegaron más rápido que yo.
Digo, por eso mismo se fue por el lado... También, bueno, también de ese punto, Dike.
Que ahí, también radica en cierto modo lo que estamos hablando al principio. Que hay personas que te ven, hay personas que no ven, que ven Elías, que me ven a mí o que ven a otro muchacho del Comedy Club y no, lo ven en tarima, lo ven que le está yendo bien, que llenaron un show y dicen como que... Pero yo tengo 30 años en esto. Y mira cómo llegó este hace 2 semanas. Nadie lo conoce.
Hay
y
de una parte de envidia. Show.
Eso no es comedia. La comedia se hace al frente de la televisión con un gorro campesino y haciendo trabalengua.
Correcto. Eso es lo que pasa. Es que tienen el ego. ¿Qué es lo que tú dices? El comediante es la persona con el ego más frágil del mundo.
Chacho. Chacho.
Así se llama el podcast.
Chacho. Bueno, eso, yo creo que Elías, Dios cátedra, profesor.
Eso es.
Dios cátedra, el profesor, toma.
Eso es súper cierto, realmente. De verdad que sí. Los comediantes tenemos el ego súper frágil. Y desde que algo ataca esa visibilidad que nosotros tenemos.
Esto pero es tu ecosistema, ¿no? Nos
es que eso también afectado. Se ve en muchos lugares, man. Realmente se ve en muchos lugares. Cuando tú tienes tanto tiempo
en algo.
Haciendo algo y viene un panita.
Hace otra cosa y la pega.
Y la pega tan rápido así.
Pero eso
da,
loco.
Eso te da miedo. Porque eso es lo que primero que te da. Te da miedo. Dices, wow.
Pero, por ejemplo, una vaina
que yo estoy haciendo mal. Eso es lo primero que te llega a la mente.
Pero que también tú tienes que estar autoexaminándote.
Pero que tú no estabas... No, eso quiere decir que tú no estabas pensándolo.
Muchos no preguntan.
Eso quiere decir que tú no estabas pensando que tú estabas haciendo algo mal.
Muchos no preguntan que estoy haciendo mal. ¿De dónde vino este?
Exacto.
¿Qué estás...? ¿Esto es cierto? ¿Qué es lo que le ven a él? ¿Qué es lo que le ven?
Porque, por ejemplo, a ti, Stanley, te ven a ti y nadie sabe que tú tienes 10 años inventando en el entretenimiento y ya tienes... ¿Y cuánto en el humor? ¿5 en el humor? Nadie lo sabe. Pero nadie se lo ha preguntado. La gente lo asume de una vez.
La gente, por ejemplo, contigo, con mi caso igual. La gente contigo, cree que yo tengo 2 semanas en esta
manera. Él tiene más
contigo,
que yo.
Y Elías, no. Hasta donde yo entiendo, fuiste tú el primero de Canden, de lo de la nueva, ¿no?
O sea,
Elías
fue
el primero. De los primeros
que después, después de la guagua, Elías. Diría yo. Porque Elías le abría la guagua.
Nadie sabe, ni
se preocupan por saber tu historial. Y honestamente a mí no me importa.
Sí, pero que
o sea,
okay, pero si te van a criticar, a mí no me importa que me critiquen, loco, en verdad.
Sí,
a mí no me importa.
A mí molesta la crítica vacía, pero honestamente, por ejemplo, con todo este tema de Dominicans Got Talent, que con lo comentaron en el video.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
Pues, no sé qué le habla.
Un concurso que él participó y le fue súper bien.
Okay. Exacto. Entonces,
ahora, lo mejor que sacó de ese concurso fue que pude poner link en el story.
Sí, éxito. Pero, por ejemplo...
Tiene 10.000 seguidores ya.
Por ejemplo, en los comentarios. Yo vi un viaje de comentarios. Y el primer día, yo me acuerdo que yo leí como 2 o 3 comentarios que me quillaron. Que me daban ganas de responderle un par de manos.
¿Qué? Estamos hablando de que no...
Pero,
tenemos 40 minutos.
Pero eso fue...
Te van a criticar y ya...
Sí, sí. Pero eso fue como ese primer momento. Porque yo estaba gozándome de este momento. De, wow, coño.
Sí, tanta heavy. Positividad, ¿verdad?
Y de repente hay un tipo que dice... Tiro una mierda. Y yo dije...
Puedes decirlo.
Tanta tu positividad. Y viene de repente...
Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo... Ahí yo me di cuenta de por qué uno se puede volver agrio. Uh-huh. O sea... Yo tengo, loco... Hay como 1500 comentarios en viaje de voto positivo. Tengo 1,000,000 de views en ese video. Y yo me estoy enfocando en un tigre que dijo una vaina. Yeah. Y dije, loco, ¿sabes qué? Tú no mereces esa atención. Uh-huh. Y le di banda, loco. Porque tú no le vas a gustar a todo el mundo. Entonces, después de ahí, yo vi un viaje de comentarios. Que lo que me daban era risa después. O sea, que yo lo veía. Inclusive, yo le escribí a ellos como que vamos a hacer unos mean tweets. Como versión...
Damn.
Porque, loco, había una vaina que la gente decía... Hubo un insulto que fue súper creativo. Que era como una vaina de que yo era desabrío. Ese me dio risa. Pero
que tuviste como que
Te esforzaste en el insulto. Mira, te voy a invitar para mi roast. Mira, o sea,
cuando una gente se esfuerza. Cuando una gente se esfuerza a insultarte. Puede ser de ahí.
Sí.
Tú como que
te ganaste. Pero, por ejemplo, hubo una jevita que me escribió y dije, desde que comenzó su, entre comillas, rutina, yo me di cuenta que eso era una rutina robada. de un comediante en America's Got Talent o algo así, yo no me acuerdo. Y yo dije, loca, si tú me vas a acusar de robo de material,
de plagio,
dale, pon el link. Inclusive alguien entraba abajo y le puse que bárbaro, pero pon el link por lo menos. Entonces, ese tipo de vaina a mí me molesta mucho porque es un, sí, un insulto a lo que yo hago como trabajo.
Ahí sí, ¿verdad?
Y, sí, y la única persona que yo le respondí full en YouTube fue alguien que estaba criticando a los jurados y al público. Que decía que el público fue...
Sí, seteado. Entonces,
que tú, fue seteado. Sí, que cuando yo dije, loco, mira...
Y la gente no...
Y yo a ese tipo le dije, mira, di lo que tú quieras de mí. Pero ese público estaba ahí porque quería estar ahí. Porque ellos consiguieron su taquilla para poder asistir a este evento. Y se lo gozó.
Elías, defiende al público.
Y loco, y el tipo me respondió. Dígame, mira, gracias por responderme así. En verdad, no me gustó tu material, pero te voy a seguir para ver si entonces más para adelante sí.
El día.
Y yo dije, wow, loco, esto se dio un comentario de YouTube, de verdad. Pero realmente, o sea,
los comentarios de YouTube han dañado a la sociedad. Dándole opinión a la gente que no tenía opinión.
No, el internet es maravilloso y horrible a la vez.
Exacto, exacto. El internet es ese caballo bonito.
O sea que, entonces al final del día, Samuel Mata y José Jaque son dos comentaristas de YouTube.
Sin sentido. Tienen su estilo. Se respeta, profesor. Mire, le voy a decir una cosa. Para cerrar el podcast. Ey,
José Jaque.
Para cerrar el podcast.
Creador de AGTT.
Para cerrar el podcast. El tiempo lo dirá.
El tiempo lo dirá.
Elías sigue trabajando, yo sigo trabajando, el stand-up comedy sigue creciendo y el tiempo va a hablar. Simplemente ya. Eso.
Y aprovechar este espacio para anunciar que voy hoy al Open Mic, ¿me entiendes?
Sigan los podcasts de Agitando TV, comenta qué tú opinas de esto. Dale like a Elías y ve los videos que él tiene en su canal de YouTube. ¿Tu canal de YouTube es Elías Cerulle?
Sí.
Elías Cerulle, ya tú sabes.
Elías, tú no tienes, digo, ¿lo podemos subir hoy?
Sí, vamos a subirlo hoy.
¿Tú no tienes show el sábado?
Sí, y Stalin tiene show el jueves.
Yeah. No, Stalin no da tiempo para promocionarlo el de mañana.
Loco, pero por si acaso, deja tu tema.
Sigan los podcasts, ahí no te ve ya.
Exacto. Gracias.